La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
Buenos días, amigos oyentes de Radio María y de este programa de La Voz del Papa. Aquí estamos un martes más. La semana pasada no pudo ser por estar en plena maratón en nuestra emisora, pero hoy ya sí, dispuestos a conocer y profundizar de nuevo en la enseñanza que el Santo Padre nos ha ofrecido en los últimos 7 días, haciendo especial hincapié en la catequesis de los miércoles, ya que es esa cita habitual con la que el Papa va desarrollando unos temas relacionados entre sí. Recordemos que estamos inmersos en un ciclo de catequesis sobre la ancianidad y que son para todos, no solo para los ancianos. Otras veces serán temas sobre la juventud o el matrimonio o los hijos, pero ahora es el turno de los ancianos, a los que el Papa, anciano él también, se dirige con mucho cariño y quiere que la Iglesia también lo haga. De las catequesis del miércoles pasaremos al domingo, el domingo pasado, en el que tuvo lugar una hermosa canonización, 10 nuevos santos para la Iglesia, nuevos faros de luz para que descubramos la belleza del Evangelio en la vida de los mejores hijos de la Iglesia. Comentaremos la homilía del Santo Padre en estas canonizaciones, que son las primeras que se celebran desde que se propagó la pandemia del coronavirus. Hemos estado más de 2 años sin canonizaciones. Destacaremos de entre las del otro día a San Carlos de Foucault o a San Tito Brandsma. Debido a esta ceremonia de canonización no hubo alocución dominical del Regina Cheli, por lo cual, en nuestro programa de hoy pasaremos, después, directamente, a seguir comentando la encíclica Fratelli Tutti, de Francisco. Hoy nos toca el tema tercero, que tiene un título muy sugerente, Pensar y gestar un mundo abierto. Pero antes, ya saben cómo empezamos habitualmente nuestro programa, cumpliendo, con muchas ganas, lo que el Papa constantemente nos pide, que recemos por él. Eso hacemos ahora con la oración habitual.
Oración por el Papa Francisco. Señor Jesús, tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna. Te damos gracias por el Papa Francisco, tu vicario en la tierra. Siervo de los siervos de Dios, dale santidad y fuerza para llevar a cabo su misión y que sea para el mundo un signo de tu amor y una clara voz de verdad, de justicia y de la santidad de la vida humana. Que todo lo que diga y haga nos acerque más a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
Comenzamos nuestro recorrido de hoy por el magisterio del Papa Francisco, como de costumbre, partiendo de la última catequesis que impartió el miércoles pasado. El tema sigue siendo el mismo que estos últimos meses. Distintos aspectos sobre la vejez y el modo cristiano de vivirla y de convivir con los ancianos todos los demás miembros de la familia humana, adultos, jóvenes y niños. Desde una visión cristiana de la vida y partiendo de distintos personajes bíblicos, el Santo Padre nos ofrece cada miércoles un aspecto distinto, muy iluminador y positivo para todos sobre la ancianidad. El turno esta vez ha sido de un personaje que da nombre a un breve libro del Antiguo Testamento, muy bonito. Se trata de Judith, una mujer hebrea, su nombre significa precisamente judía, que quedó viuda y sin hijos, siendo todavía joven. Era también muy hermosa y piadosa, es decir, belleza exterior y sobre todo interior, que hacen de ella protagonista, con la ayuda de la gracia de Dios, de una historia de salvación de su pueblo. Así es, asediados como estaban los israelitas por el ejército asirio de Nabucodonosor, los ancianos de Israel ya habían decidido rendirse, viendo que Dios no les mostraba su ayuda. Judith les recrimina su falta de confianza en el Dios que siempre salva y les exhorta a aceptar los designios de Dios, que si permite que su pueblo finalmente caiga en manos de los asirios, pues así tendrá que ser, pero no por falta de confianza y de valentía de ellos. Y mientras tanto ella ora fervientemente y, llena de valentía y astucia, diseña un plan con el que va a conseguir nada más y nada menos que acabar con el general del ejército enemigo, que se llamaba Holofernes. Pero no sigo haciendo spoiler del libro de Judith, para que no dejen de leerlo o releerlo ustedes, queridos oyentes, y también porque el Papa se fijó sobre todo en los años finales de la vida de Judith, para proponerla como ejemplo. Dios concedió a esta mujer una larga vida, vivió 105 años, muy bendecida por Dios y con la seguridad y satisfacción de haber cumplido la misión que él le había encomendado. El Papa partió de este hecho para hablar de la vejez en nuestra época actual, que muchas veces se prolonga durante largos años después de la jubilación, y hay que llenarla de sentido, o no dejar que se vacíe del sentido que ya tiene. Sobre esto fue la idea principal del Papa. Escuchemos cómo planteó el tema.
Judith vivió más de 100 años, una bendición particular, pero no es raro hoy tener muchos años todavía para vivir después de la jubilación. ¿Cómo interpretar, cómo aprovechar este tiempo que tenemos a disposición? Me jubilo hoy y hay muchos años, ¿y qué puedo hacer en estos años? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo creer en autoridad, en santidad, en sabiduría? La perspectiva de la jubilación coincide para muchos con la de un merecido y deseado descanso de actividades exigentes y cansadas. Pero sucede también que el final del trabajo representa una fuente de preocupación y es esperado con algún temor: ¿qué haré ahora que mi vida se vaciará de lo que la ha llenado durante tanto tiempo? Esta es la pregunta. El trabajo cotidiano también significa un conjunto de relaciones, la satisfacción de ganarse la vida, la experiencia de tener un papel, una merecida consideración, una jornada completa que va más allá del simple horario de trabajo.
El Papa ha insistido en sus catequesis anteriores en el insustituible valor y mérito de los abuelos en la educación humana y cristiana de los nietos, en la necesidad de que estos aprendan de ellos toda la sabiduría de la vida. En esta ocasión el Papa, sin embargo, ha constatado también el doloroso hecho de que entre que cada vez hay menos niños y, por otro lado, que los abuelos muchas veces solo son llamados por sus hijos para labores más bien asistenciales, pero no tanto educativas hacia los nietos, parece que, como decía el Papa citando una frase que una vez un abuelo le comentó, que le parecía que ellos eran solo importantes por la pensión. Por eso, una vez más, el Papa Francisco volvió a subrayar la necesidad de remodelar estos vínculos de comunicación, afecto y confianza entre los mayores, entre los hijos y los nietos, con el fin de vivir mejor y más humanamente esa tradicional alianza entre generaciones, que al final es un bien para todos, bueno, al final y al principio. Así que vamos a oír cómo lo dijo el Papa.
Nos preguntamos, ¿nosotros hacemos este esfuerzo por remodelar O simplemente sufrimos la inercia de las condiciones materiales y económicas. La convivencia de las generaciones, de hecho, se alarga. Tratamos todos juntos de hacerlas más humanas, más afectuosas, más justas en las nuevas condiciones de las sociedades modernas. Para los abuelos, una parte importante de su vocación es sostener a los hijos en la educación de los niños. Los pequeños aprenden la fuerza de la ternura y el respeto por la fragilidad, lecciones insustituibles que con los abuelos son más fáciles de impartir y de recibir. Los abuelos, por su parte, aprenden que la ternura y la fragilidad no son solo signos de la decadencia. Para los jóvenes son pasajes que hacen humano el futuro.
El Papa volvió al ejemplo de Judith y a todo lo bueno que esta mujer hizo en su larga vejez. Bendecir a Dios, dando gracias por todos los beneficios que le había concedido antes y los que le concedía ahora, haciendo obras de caridad, como la de liberar, por ejemplo, a la que había sido su sierva y criada, que le había acompañado siempre. Y de este modo, como ella ganó el afecto de todos y llenó su vejez de alegría, sin dejarse vencer por el declive de la vida física y del paso de los años. El Papa pidió y deseó que todas las abuelas vivan así, su vejez, con esta valentía y esta pasión y esta creatividad de Judith. Lo escuchamos de nuevo, e inmediatamente después escucharemos también el resumen que hizo Francisco de toda la catequesis en español.
Judith liberó a su sierva y colmó a todos de atenciones. De joven se había ganado la estima de la comunidad con su valentía. De anciana la mereció por la ternura con la que enriqueció la libertad y los afectos. Judith no es una jubilada que vive melancólicamente su vacío. Es una anciana apasionada que llena de dones el tiempo que Dios le da. Les recomiendo que lean uno de estos días la Biblia y lean el pequeñito libro de Judith. Pocas páginas. Lean esta historia de una mujer valerosa, que con ternura, generosidad, una mujer a la altura. Y así me gustaría que fueran nuestras abuelas valerosas, sabias, y que nos dejan la herencia, no del dinero, sino de la sabiduría, a sus nietos. Gracias.
Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre Judith, una de las heroínas del Antiguo Testamento. Nos dice la Biblia que esta mujer en su juventud supo defender a su pueblo de los enemigos que lo asediaban. Después, Judith volvió a su ciudad, Betulia, donde vivió la etapa de su larga ancianidad con plenitud y serenidad, dejando en herencia los suyos, no solo bienes, sino sobre todo dejando en herencia el testimonio de haber hecho siempre el bien. Podríamos decir que cuando Judith le llegó el tiempo de la jubilación, supo vivirlo con ternura y generosidad. Tomando en cuenta su ejemplo, pensemos, ¿cómo se vive hoy esta etapa? ¿Los hijos y los nietos se interesan por los abuelos? ¿Las personas mayores están dispuestas a compartir con los más jóvenes la riqueza de su sabiduría, a enseñar, aconsejar, curar, escuchar? ¿Nos esforzamos por remodelar las relaciones entre las generaciones a la luz del tiempo que vivimos? Son preguntas que nos van a servir en repetirnos para poner nuestra vida en esta dirección. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Está lleno de mexicanos, sí, ¿no? Los animo a vivir con generosidad el tiempo que Dios nos regala, dedicándolo a su servicio en la entrega de los demás, y especialmente a las personas más frágiles, más vulnerables. Pidamos esta gracia al Señor por María, Madre de la Esperanza. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.
La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
Este pasado domingo tuvo lugar en Roma la canonización de 10 nuevos santos en una preciosa celebración presidida por el Santo Padre. Es la primera canonización desde que se declaró la pandemia del coronavirus, ya que la última tuvo lugar en octubre del 2019. Cuando Francisco canonizó, recordemos, a John Henry Newman. Así que doble alegría por la canonización en sí y por la reanudación de las mismas. Triple, podríamos decir, si además añadimos que fueron hasta 10 los inscritos en el libro de los santos canonizados en la Iglesia Católica. Entre ellos, algunos más conocidos para nosotros, otros menos. Ninguno español. Pero eso es lo de menos, porque los santos son precisamente universales, comunes a todos. El más conocido de todos, por el influjo que ha tenido por sus famosas cartas espirituales, es San Carlos de Foucault, del que después hablaremos más largamente. También fue canonizado Tito Brandsma, que es un carmelita holandés y periodista que murió víctima del régimen nacionalsocialista de Hitler. Cuando los nazis ocuparon Holanda, él predicó a favor de la libertad de prensa. Denunciaba a los nazis por sus presiones contra la prensa católica, los colegios religiosos y su persecución contra los judíos. De hecho, era portavoz de los obispos holandeses en estas denuncias. Fue detenido cuando se negó a expulsar a niños judíos de su escuela e igualmente se negó a publicar propaganda nazi en los periódicos católicos. Propaganda que era obligatoria. Así, San Tito Brandsma fue internado en el campo de concentración de Dachau, por donde pasaron otros 2.700 clérigos, algo más de 1.000 murieron allí. En Dachau, solo los sacerdotes alemanes presos podían celebrar misa, pero ellos pasaban la Eucaristía al padre Brandsma escondida en una funda de gafas que él repartía entre otros presos. En la homilía de la canonización, el Papa Francisco destacó que la principal característica de la santidad no son las obras heroicas de cada uno de los santos canonizados, que sin duda han realizado, por eso son ejemplo para nosotros, sino ante todo la gracia de Dios en ellos, de la cual sus obras dan testimonio. Esto es lo principal de la santidad. Escuchemos cómo lo dijo el Santo Padre.
Ser discípulos de Jesús es caminar por la vía de la santidad y ante todo dejarse transfigurar por la fuerza del amor de Dios. No olvidemos la primacía de Dios sobre el yo, el primado de Dios sobre el yo, el primado del Espíritu sobre la carne, el primado de la gracia sobre las obras. Y muchas veces nosotros le damos mayor importancia, mayor peso al yo, a la carne y a las obras. No, la primacía de Dios sobre el yo, la primacía sobre la carne, la primacía de la gracia sobre las obras.
Francisco basó su homilía en el Evangelio de este quinto domingo de Pascua, el del mandamiento del amor, pronunciado por Jesús después de servir a los discípulos con el gesto del lavatorio de los pies y justo antes de dar la vida por todos en la cruz. Y es que en estas dos cosas consiste principalmente el amor, dijo el Papa, en servir y en dar la vida. Escuchémoslo de nuevo.
Y en concreto, ¿qué significa vivir este amor? Antes de darnos este mandamiento, Jesús les lavó los pies a los discípulos y después de haberlo pronunciado, se entregó en el madero de la cruz. Amar significa esto: servir y dar la vida. Servir significa no anteponer los propios intereses, desintoxicarse de los venenos, de la avidez y la competición, combatir el cáncer de la indiferencia y la carcoma de la autorreferencialidad, compartir los carismas y los dones que Dios nos ha dado. Concretamente, preguntarse, ¿qué hago yo por los demás? Esto es amar, y vivir las cosas ordinarias de cada día con espíritu de servicio, con amor y en silencio, sin reivindicar nada.
Este estilo de vida santa, resumido en las palabras servir y dar la vida, fue el que llevaron los 10 nuevos santos. El Papa no describió a ninguno de ellos en particular en su homilía, sino que destacó este denominador común de todos para animarnos a nosotros a imitarlos y a descubrir en ellos la inspiración para nuestra propia vida cristiana. Fue la conclusión de su homilía. La escuchamos.
Nuestros compañeros de viaje hoy canonizados vivieron así la santidad, abrazando con entusiasmo su vocación de sacerdote, de consagrado, otros de laicos. Se desgastaron por el Evangelio y descubrieron una alegría sin igual y se convirtieron en reflejos luminosos del Señor en la historia. Este es un santo, una santa, un reflejo luminoso del Señor en la historia. Intentémoslo también nosotros, porque no está cerrada el camino a la santidad. Es una llamada para todos nosotros, es una llamada universal que empieza con el bautismo. No está cerrada. Intentémoslo también nosotros, porque cada uno de nosotros está llamado a la santidad, a una santidad única e irrepetible, a una santidad siempre original. No hay santidad de fotocopia. La santidad es original, es la mía, la tuya, de cada uno de nosotros. Es única e irrepetible. Sí, el Señor tiene un proyecto de amor para cada uno. Tiene un sueño para tu vida, para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué cosa quieren que les diga? Llévenlo adelante con alegría.
Y como hemos dicho antes, quizás el santo más conocido de los 10 canonizados este domingo es San Carlos de Foucault, aunque lo de ser conocido fue precisamente lo que él más evitó en su vida. Huérfano a los 6 años, en 1864, creció con su hermana María bajo los cuidados de su abuelo, orientándose hacia la carrera militar. Carlos de Foucault, siendo adolescente, pierde la fe. Conocido por su gusto de la vida fácil, él revela, no obstante, una voluntad fuerte y constante en las dificultades. Emprende una peligrosa exploración de Marruecos entre los años 1883 y 84. El testimonio de la fe de los musulmanes despierta en él un cuestionamiento sobre Dios, de manera que dice: «Dios mío, si existes, haz que te conozca». Así que Carlos de Foucault, regresando a Francia, le emociona mucho la acogida discreta y cariñosa de su familia profundamente cristiana y comienza una búsqueda. Guiado por un sacerdote, él encuentra a Dios en octubre de 1886, cuando tenía 28 años. Enseguida que comprendí que existía un Dios, dijo, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir solo para Él. Ordenado sacerdote a los 43 años, en 1901, parte al Sáhara, en medio de los Tuareg del desierto. Quiere ir al encuentro de los más alejados, los más olvidados y abandonados. Quiere que cada uno de los que lo visiten lo consideren como un hermano, el hermano universal. Él quiere gritar el Evangelio con toda su vida, en un gran respeto de la cultura y la fe de aquellos en medio de los cuales vive. En el atardecer del 1 de diciembre de 1916, fue asesinado por una banda que le rodeó la casa. San Carlos de Foucault siempre soñó compartir su vocación con otros. Después de haber escrito varias reglas religiosas, pensó que esta vida de Nazaret podía ser vivida en todas partes y por todos. Y actualmente, la familia espiritual de Carlos de Foucault comprende varias asociaciones de fieles, comunidades religiosas e institutos seculares de laicos y sacerdotes. Escuchemos ahora, para terminar ya este apartado sobre las canonizaciones, el siguiente servicio informativo de nuestros amigos de Run Reports, en el que se recogen unas palabras del postulador de la causa de canonización de San Carlos de Foucault.
Charles de Foucault fue un sacerdote francés que abandonó una vida aristocrática para vivir en el desierto argelino. Y aunque vivió al margen de la sociedad durante la mayor parte de su ministerio sacerdotal, unas 20 congregaciones y otros grupos religiosos se inspiran hoy en la vida del ermitaño del Sáhara. Y es que a pesar de vivir entre los más pobres y abandonados, seguía estrechando lazos con comunidades católicas dentro y fuera de Francia.
Pensamos que fuese un eremita.
Tenemos miles y miles de cartas de Charles de Foucault, que tenía toda una red de correspondencia, y esto explica en parte cómo solo 10 años después de su muerte se abre la solicitud para iniciar su canonización.
Dado que la mayoría de los milagros que conducen a las canonizaciones son curaciones milagrosas, el padre Bernard dice que el segundo milagro atribuido a la intercesión de Foucault fue bastante inusual. Se trata de un obrero de la construcción de 21 años no bautizado, llamado Charles, que se cayó desde una altura de más de 15 metros mientras trabajaba en el tejado de una capilla en 2016. Ocurrió en la ciudad donde había vivido Foucault y precisamente la víspera del centenario de su muerte. Los médicos dijeron que científicamente no podían explicarse que sobreviera.
Con esta coincidencia del momento, del lugar y de este joven que se llama Carlos y no está bautizado, reconocimos que esta gracia, este milagro, era de Dios por intercesión del beato Charles de Foucault y que iba a servir para proclamarlo santo.
Aunque Foucault murió hace más de 100 años, el padre Bernard dice que el ejemplo de su vida, comprometiéndose con personas de otras religiones y atendiendo a los desatendidos, sigue siendo relevante hoy en día.
Charles de Foucault nos enseña que debemos tener el corazón y la mente muy abiertos a todos, pero también que para dialogar con la vida, nuestra identidad cristiana debe ser fuerte.
Revolucionario a su manera, la vida de Charles de Foucault demuestra que la santidad puede encontrarse en cualquier lugar, incluso en el desierto.
Estamos en el mes de mayo y como todos los años celebramos especialmente en esta emisora el mes de María. Lo celebramos agradeciéndole a la Santísima Virgen que haga posible este milagro de llevar a tantos hogares y a tantas personas la alegría del Evangelio, de hacerlo de una manera sencilla, de una manera ilusionada, con muchos proyectos y creatividad, con vitalidad siempre nueva, pero necesitados, como bien sabemos todos, de esos donativos y de esas colaboraciones que todos los oyentes podemos aportar en la medida de nuestras posibilidades. Así que, llegado el mes de mayo, volvemos a recordarles la necesidad de sostener a nuestra emisora. Ya saben que no tenemos ni publicidad ni otro tipo de ingresos que no sea el de la generosidad de cada uno de nuestros oyentes. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora esta cuña informativa en la que escuchamos la palabra de nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada.
En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo seguimos experimentando en las 122 emisoras de Radio María presentes en más de 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas. En este mes de mayo queremos dar gracias a la Virgen por este don de su radio, un pequeño grano de mostaza en el jardín de la iglesia que la Virgen ha puesto en nuestras manos como un talento a cuidar y fructificar, para lo que os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestro compromiso voluntario y donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema «Quien reza no tiene miedo al futuro». En efecto, unidos en cenáculo en torno a María, orando al Señor, no tendremos miedo, recordando lo que nos dijo el Papa Francisco en la noche de Pascua. Jesús recorrió los enredos de nuestros miedos y desde los abismos más oscuros de nuestra muerte nos despertó a la vida. Con el resucitado, ninguna noche es infinita, y aun en la oscuridad más densa, brilla la estrella de la mañana. Ayúdanos a extender esta esperanza. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, sin miedo al futuro, de la mano de la Virgen, vida, dulzura y esperanza nuestra.
La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
Vamos a adentrarnos ahora, un martes más, en la encíclica del Papa Francisco que venimos comentando, que no es otra que la Fratelli Tutti, la tercera y última, por ahora, encíclica del Santo Padre, que trata como tema principal de la amistad social y la fraternidad universal. Son dos conceptos muy amplios y que hay que entender muy bien desde la genuina perspectiva cristiana, que no son las visiones parciales de la filosofía o la política o la sociología, sino una visión integral del ser humano y del mundo según el designio de Dios, que se nos ha revelado en la Biblia y de una manera particular y plena en Jesucristo. Y esa es la misión de la Iglesia, no es otra. Enseñar la caridad, ayudar a vivirla de manera universal. Todos hermanos, que eso es lo que significa la expresión Fratelli Tutti. Ya vimos los primeros dos capítulos, que recordémoslo, nos hablan de las luces y las sombras de nuestro mundo actual respecto a la vivencia de la fraternidad y también en el capítulo 2, cómo el Papa Francisco nos proponía, como marco fundamental de todo, la parábola del buen samaritano, que es la que nos va a dar la medida justa, para no irnos ni a un extremo ni a otro, que es siempre la tentación que tenemos, sobre todo al hablar de estos temas sociales, el equilibrio entre los derechos individuales y las obligaciones sociales, que también son obligaciones individuales y derechos sociales, como veremos con esta encíclica del Papa Francisco y también con el resto de magisterio de la Iglesia. Pues vamos allá, el tercer capítulo que abordamos hoy y que se titula Pensar y gestar un mundo abierto. Un título muy sugerente. Lo primero, pensar con generosidad, optimismo y esperanza. Soñar más bien, siendo realistas, pero soñar, es decir, tener una mirada alta y profunda, que no estamos hechos para pequeñeces ni medias tintas. Pensar un mundo abierto. Y segundo, gestar. Qué verbo más bonito, gestar, ¿verdad? Como la gestación de la vida en el vientre de una madre. Es decir, que ese pensamiento vaya germinando, gestándose en semillas concretas que podamos poner para lograr ese mundo abierto. Abierto en el sentido de corazones abiertos, como el de Jesús. Un corazón cristiano, si no es abierto, no es cristiano de ninguna manera. Por lo tanto, título de este tercer capítulo de Fratelli Tutti, pensar y gestar un mundo abierto. Y el Papa lo comienza recordándonos algo elemental, pero que olvidamos muchas veces, que el ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, ni se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud, si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Son palabras de Francisco, tomadas literalmente de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Es decir, que la vida humana subsiste sólo donde hay vínculos sociales, comunión, fraternidad. Y por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer sólo a nosotros mismos y vivir como islas. En ese caso prevalece la muerte. Esta idea ya la desarrolló muchísimo San Juan Pablo II, incluso antes de ser papa, con esa frase de su libro famoso Amor y responsabilidad, que dice, y repite ahora Francisco esta frase: en cada uno de nosotros hay una ley de éxtasis, salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. Y esto es lo que nos evita caer en la tentación de intimismos egoístas, dice el Papa, que, ojo, también y sobre todo se pueden dar en ciertas espiritualidades, de mucho yo, con Jesús sí, pero yo al final, y poca o nada caridad con el prójimo. O de muchos grupos cerrados o autorreferenciales, sigue advirtiendo el Papa, que se constituyen en un nosotros contra todo el mundo, y suelen terminar siendo formas idealizadas de egoísmo y de mera autopreservación, por mucho que se quieran revestir con el Evangelio. El cristianismo es salir de sí mismos siempre. Y esto nos lo demuestra el hecho histórico, por ejemplo, de la hospitalidad, esa generosa acogida de peregrinos que siempre se ha vivido en la Iglesia, por ejemplo, en pueblos que han acogido a las personas de paso, a los necesitados, y también en los monasterios, los huéspedes, las hospederías. Esa espiritualidad, o mejor dicho, hospitalidad cristiana, que es siempre un encuentro con la humanidad más allá del propio grupo. Ya advertía Santo Tomás de Aquino, citando a San Agustín, nos recuerda el Papa que la templanza de una persona avara ni siquiera es virtuosa. Es decir, por muchas otras virtudes que tuviera, si es avaro, es decir, si no está abierto a los demás, pues no son ni siquiera virtudes. Es lo mismo que dice San Pablo. Si no tengo caridad, ya podría yo hacer milagros y cosas extraordinarias, que nada sería y de nada me serviría. La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor. Esa es la verdadera grandeza. No nos engañemos, porque hay creyentes, recuerda Francisco, que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza. Y eso indudablemente no es el estilo de Jesús. Luego, solo en el cultivo de esta forma de relacionarnos, concluye esta idea el Papa, haremos posible la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos. Bien, pero esta tensión a la comunión universal a la que nos abre el amor, y que Jesús mismo nos la deja muy clara cuando dice: todos vosotros sois hermanos, todos, nos lo dice así en Mateo 23:8, hay que descubrirla en las situaciones concretas de nuestra vida, de nuestra época. Y en primer lugar, el Papa nos recuerda, número 97 de Fratelli Tutti, que la apertura universal del amor no es sólo geográfica, sino existencial. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo que pensar tanto en lugares donde encontrar a las personas que he de amar, sino en las situaciones cotidianas que vivo cada día, en mi existencia diaria. Allí es donde descubriré un montón de exiliados ocultos, dice el Papa. Así, entre comillas, tiene esta expresión, exiliados ocultos. Es decir, muchas personas que son tratadas como cuerpos extraños en la sociedad, discapacitados, ancianos, extranjeros. O sea que ese amor universal no tenemos que entenderlo como el falso universalismo de quien necesita viajar constantemente porque no soporta ni ama a su propio pueblo, ni tampoco proponiendo un universalismo autoritario y abstracto como es el que tantas veces se ve hoy con globalismos y pretendidos gobiernos universales. No, eso no es la fraternidad universal, advierte el Santo Padre, así que no nos engañemos. Y volviendo a la parábola del buen samaritano, Francisco quiere que nos fijemos en lo siguiente. Los personajes primeros que pasan delante del herido se sentían importantes para la sociedad de su tiempo. Un pobre herido y abandonado en el camino era más bien una molestia para esos proyectos suyos con los que justificaron perfectamente el no pararse, el no cambiar de planes, por buenos que fueran esos planes. Pero la realidad es que vivían esclavos de ellos, cerrados en ellos. Sin embargo, el samaritano, que él mismo ve cómo los demás le rechazan muchas veces, es el que se muestra más libre, capaz de interrumpir su viaje, de cambiar su proyecto, de estar disponible para abrirse a la sorpresa del hombre herido que lo necesitaba. ¿Ven qué interesante que es lo que el Papa nos está indicando? Que muchas veces vamos aferrándonos a nuestros proyectos y grupos de identidad que en el fondo nos estamos separando del resto del mundo. Así no vamos a descubrir desde luego al prójimo ni por tanto vamos a poder amarlo como Jesús nos pide. Entrando en esta dinámica egoísta tan presente en nuestro mundo, concluye el Papa, la palabra prójimo pierde todo significado y únicamente cobra sentido la palabra socio, que es el que está de mi parte, el asociado por distintos intereses comunes. Seguidamente, a partir del número 103 de Fratelli Tutti, siempre recordemos dentro del capítulo tercero, que hoy comentamos, el Papa Francisco habla de estas tres palabras: libertad, igualdad y fraternidad. Nos suena, ¿no? Era la famosa divisa de la Revolución Francesa. Tres palabras bonitas, pero que en este contexto del siglo de las luces y el siglo XVIII y luego toda su influencia atea posterior han servido para tapar o justificar las mayores esclavitudes, desigualdades y egoísmos. Libertad, igualdad y fraternidad, pero esto sin Dios resulta en la práctica todo lo contrario: esclavitud, desigualdad y egoísmo. Por eso el Santo Padre nos habla de ello, dándonos unas pistas muy interesantes. Solo doy ahora unas ligeras pinceladas con el deseo de suscitar la lectura sosegada en cada uno de nosotros de la encíclica Fratelli Tutti, que es muy iluminadora y profunda, muy completa. No se fíen de quienes les hayan dicho lo contrario, que es una encíclica floja o demasiado centrada en argumentos mundanos más que cristianos. No, nada de eso. Es una encíclica muy hermosa y urgente en el mundo tan egoísta en que estamos, y también egoísta dentro de la Iglesia. Así el Papa nos dice, libertad, igualdad y fraternidad, bien, pero bien entendidas, porque la libertad pretendida como meta de todo se convierte fácilmente en individualismo, donde me olvido de los demás mientras a mí me vaya bien. Y la igualdad, que es un derecho humano como la libertad, también tratado absolutamente, hace caer al ser humano en ideologías socialistas o comunistas. Y ojo, porque los extremos se tocan. Tanto los que dicen libertad mía y propiedad privada por encima de todo, como los que mucho cacarean la igualdad de todos, pero al final unos resultan más iguales que otros. Y a lo que voy es a machacar al que no piense como yo. Bueno, pues ya vemos que son extremos que, como digo, se tocan. Los primeros dicen que la suma de todas las libertades individuales ya producirían la fraternidad. Y los segundos, que esa fraternidad solo será fruto de la igualdad entre todos. Pues claro que unos y otros tienen parte de razón. Son necesarias tanto la libertad como la igualdad, pero sin ir una contra la otra, o sin absolutizar la una y la otra. Por eso el Papa, alimentado y alentado por toda la tradición de la Iglesia, nos dice que entre libertad e igualdad, la fraternidad tiene algo positivo que aportar. La fraternidad cristiana, la verdadera amistad social y universal, tienen una base clara y sólida. ¿Y qué es esta? Percibir cuánto vale una persona, cuánto vale un ser humano, siempre y en cualquier circunstancia. También los niños que todavía no han nacido o los ancianos que todavía no han muerto. Todo ser humano tiene derecho a vivir y a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. Cuando este principio elemental no queda a salvo, el de la persona humana por encima de todo, pues no hay futuro para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad, concluye el Papa en el número 107 de Fratelli Tutti. Y yendo ya un poquito más ligeros, porque el tiempo apremia, diremos que este capítulo tercero de la encíclica de Francisco también incluye una reflexión sobre la promoción del bien moral. El bien moral, es decir, que si queremos que este mundo cambie, todos nos tenemos que empeñar en que las personas y las sociedades maduren los valores morales. Se quiera el bien para el prójimo, que todos tengamos una inclinación hacia lo que sea bueno y excelente, que eso será lo que nos mueva a llenar la vida de los demás de cosas bellas, sublimes y eficaces. Es verdad, reconoce el Papa, que ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, de burla de la ética, de la bondad, de la fe y de la honestidad, y que ha llegado la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para perseverar en los propios intereses. Volvamos a promover el bien para nosotros mismos y para toda la humanidad, dice el Papa. Y como principal activo para promover el bien moral en la sociedad y podamos encaminarnos por el camino de la fraternidad, el Papa destaca la solidaridad como la virtud moral y actitud social fruto de la conversión personal y que se expresa concretamente en el servicio al prójimo. Solidaridad es una palabra que no cae siempre bien, dice el Papa, porque todos echan mano de ella y cada uno puede entenderla según su pensamiento o su ideología, ¿no? Es una palabra como muy manoseada, la palabra solidaridad. Muchas veces se dice que una persona es muy solidaria solo porque ha tenido actos esporádicos de generosidad, pero la solidaridad es algo que va más allá, advierte Francisco. Es un estilo de vida, una constante actitud de vivir cara a los demás, no de espaldas a ellos, un acostumbrarse a que lo primero que nos salga no sea el egoísmo, sino el dar, el compartir. Eso es la solidaridad. Y tiene mucho que ver, concluye el Santo Padre, con la concepción que tenemos de la propiedad privada, ojo. Es un derecho la propiedad privada, por supuesto. Así lo ha reconocido siempre claramente la moral cristiana, la doctrina social de la Iglesia. Pero también es verdad que en palabras textuales de Juan Pablo II, que Francisco recoge en el número 120 de Fratelli Tutti, la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó en cambio la función social de cualquier forma de propiedad privada. Es decir, que una cosa puede ser mía y es mía, con todo el derecho, pero yo a la vez tengo la obligación, el deber, de no olvidarme del prójimo necesitado, porque si no estaríamos siendo como el rico Epulón de la parábola, que se olvida del pobre Lázaro y se cierra en sus riquezas. Es decir, que se trata de esa hipoteca social que grava sobre toda propiedad privada, según enseña tradicionalmente la doctrina y la moral de la Iglesia. El capítulo tercero de la encíclica Fratelli Tutti, que recordemos se titula Pensar y gestar un mundo abierto, finaliza recordándonos que la justicia exige reconocer y respetar no sólo los derechos individuales de cada uno, sino también los derechos sociales y los derechos de los pueblos. Estas son palabras textuales de Benedicto XVI en la carta Caritas in Veritate, que hace suyas también el Papa Francisco, estas que hemos dicho hace un momento. Pues bien, vamos a dejarlo aquí. Continuaremos en nuestro próximo programa con este comentario a la Fratelli Tutti, que deseo, de verdad, ese es mi deseo, que les esté dejando a todos, amigos oyentes, esas ganas de acudir directamente a la fuente, es decir, a leer la encíclica y descubrir en ella otras muchas cosas y riquezas que hay allí, y que con el tiempo tan escaso que tenemos en nuestro programa, pues no podemos entrar en ellas. Poquitos minutos quedan ya de nuestro tiempo de hoy, amigos, y después de comentar la Fratelli Tutti, la encíclica sobre la amistad, pues uno dice esto de amigos con más conciencia y alegría. Qué bueno es ser amigos y tener tantos gracias a Radio María, porque las ondas de nuestra emisora conectan realmente los corazones y nos unen a todos en una misma fe y en un mismo espíritu. En nuestro espacio, además, vivimos esta unión especialmente eclesial, unidos afectiva y efectivamente al Papa Francisco, pastor de la Iglesia Universal, saboreando su enseñanza, tratando de sacarle todo el jugo posible, y hoy lo hemos hecho con su última catequesis sobre la vejez, con el ejemplo que nos puso de Judit, la santa y valiente mujer israelita del Antiguo Testamento. Con ella el Papa nos ha hablado de aprovechar bien la vejez, llenarla de sentido, agradecimiento y creatividad, puesto que puede ser que se alarguen esos años de ancianidad. También hemos comentado la homilía del Papa durante las canonizaciones del pasado domingo, así como el capítulo tercero de Fratelli Tutti. Ahora, al despedirnos, les recordamos una vez más que pueden escribirnos al correo electrónico de nuestro programa, que es lavozdelpapa@radiomaria.es, y que también tiene la posibilidad de descargarse este u otros programas pasados y compartirlo con sus contactos difundiendo La Voz del Papa. Pueden hacer entrando en el podcast de Radio María y buscándonos allí. Pues bien, reciban un fuerte abrazo junto con el deseo de volvernos a encontrar aquí dentro de 15 días, ya que la semana que viene habrá de nuevo en nuestra emisora una programación especial. Hasta entonces, adiós y con Dios.
Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.
Han escuchado La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.